Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El domingo, la oficialista Laura Fernández fue elegida presidenta de Costa Rica. ¿Qué viene ahora para ese país?
Colombia está pendiente de la reunión hoy en Washington entre Donald Trump y Gustavo Petro. ¿Qué se puede esperar?
Hay voces para las cuales Trump está desmontando el sistema democrático en Estados Unidos. Si se ven las estadísticas, ¿es cierto o no?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Ibiraquera, en el Brasil.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 3 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el domingo en Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández arrasó. La aspirante del partido Pueblo Soberano obtuvo el 48,3% de los votos, con lo cual, tras superar el 40%, no se hace necesaria una segunda vuelta.
Había 20 candidatos, y la diferencia entre ella y quienes la siguieron fue notable. El segundo puesto lo ocupó Álvaro Ramos, del Partido de Liberación Nacional, con el 32%, y el tercero, Claudia Dobles, de la coalición Acción Ciudadana, con el 5%.
Laura Fernández tiene 39 años y fue ministra de la Presidencia y ministra de Planificación de Rodrigo Chávez, el presidente saliente. Tan pronto se supo que había ganado las elecciones, se subió a la tarima esa noche del domingo y les habló a sus seguidores.
¡Democracia, democracia, democracia! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva Costa Rica! Este es un momento histórico y sobre todo es un momento de gloria para nuestra democracia, para nuestra amada Costa Rica. El pueblo habló. La democracia decidió. Costa Rica ha votado y ha optado por la continuidad del cambio.
¿Qué le espera a Costa Rica, considerada la democracia más antigua y sólida de América Latina, con un gobierno de Laura Fernández? Llamamos primero ayer a San José a Armando González, presidente del comité editorial del diario digital CR Hoy.
En su discurso de celebración de la victoria, la presidenta electa Laura Fernández planteó el fin de lo que hemos llamado en Costa Rica la Segunda República, que nace de la Guerra Civil de 1948, y el inicio de una Tercera República. Sin embargo, no delineó con precisión en qué consistiría esa Tercera República, qué instituciones se crearían, cuáles se eliminarían, qué reforma tendría el Estado para ameritar el abrir un capítulo nuevo en la historia del país que se llame Tercera República. En concreto, la presidenta electa sí se ha referido pues, a un deseo de mantener la austeridad fiscal, mantener el orden fiscal. También se ha referido a su inclinación a la mano dura en la lucha contra el crimen, ha hablado de introducir más mano dura al Código Penal y de una estrecha colaboración con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador en esa materia. Dice doña Laura que Costa Rica podría ayudarle a El Salvador en asesoría de programas de corte social que han tenido éxito en nuestro país y que a su vez el presidente de El Salvador, los salvadoreños podrían contribuir con Costa Rica en materia de seguridad ciudadana. Claro está que la seguridad ciudadana no depende de construir una megacárcel, como la presidenta electa también prometió, sino que el éxito en El Salvador de la lucha contra la criminalidad ha pasado por la suspensión de garantías y por la afectación de los derechos civiles de los salvadoreños, cosa que no estoy seguro que Costa Rica esté dispuesta a aceptar.
Colombia está muy pendiente esta mañana de una reunión que se va a llevar a cabo a las 11 en la Casa Blanca. El anfitrión será el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el invitado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
La relación de Trump y Petro ha sido muy mala desde hace un año, cuando Petro se negó a permitir el aterrizaje de aviones donde regresaban colombianos deportados, con las manos esposadas. Trump, furioso, amenazó con subir los aranceles a los productos de Colombia.
No solo eso, en septiembre Estados Unidos descertificó a Colombia en su lucha contra las drogas y 10 días después le revocó la visa a Petro, que horas antes, a las afueras de las Naciones Unidas, habló de un ejército internacional en Gaza y megáfono en mano dijo algo inusual.
Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad.
Un mes más tarde, a finales de octubre, Estados Unidos tomó otra decisión drástica con Petro, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, lo incluyó en la llamada lista Clinton, que implica una suerte de muerte financiera mundial. Adiós tarjeta de crédito, por ejemplo.
En diciembre, las cosas parecían aún más tensas, tanto que el pasado 3 de enero Donald Trump dijo que Gustavo Petro tenía en Colombia fábricas de cocaína para mandarla a Estados Unidos y que lo mejor era que se cuidara el trasero.
He has cocaine mills, he has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his ass.
5 días más tarde, el panorama dio un giro de 180 grados. Trump reveló que Petro lo había llamado y que por eso mismo había decidido invitarlo a la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en América Latina.
Ayer, Trump dijo que Petro se ha vuelto más amable desde la captura por Estados Unidos de Nicolás Maduro. ¿Qué esperar del encuentro entre los dos presidentes hoy en la Casa Blanca? Para buscar una respuesta, llamamos ayer a Bogotá a la profesora de Ciencia Política, Sandra Borda.
Yo creo que la parte más importante del proceso de negociación que tiene lugar en este momento entre Estados Unidos y Colombia pasa justamente previo a la reunión entre Trump y Petro, que es la reunión o el grupo de reuniones en donde los funcionarios estadounidenses le han manifestado al gobierno colombiano qué es lo que realmente están esperando de Colombia, qué tipo de comportamiento esperan en los dos temas más importantes para ellos, que son el tema de migración y el tema de lucha contra las drogas. Ya hemos visto un grupo de decisiones que el gobierno colombiano ha tomado durante la última semana, la extradición de Pipe Tuluá, la reanudación de los vuelos de deportados, el reinicio de uso de glifosato con aspersión terrestre. Todo eso está destinado justamente a alinearse un poco más con la agenda y con los términos de referencia que Estados Unidos está promoviendo en la región. Creo que parte de lo que vamos a ver es justamente como un cierre. No sabemos muy bien de qué naturaleza, porque obviamente se trata de dos personalidades que le dejan a uno mucha incertidumbre en términos de cómo se pueden comportar en una reunión de estas, pero lo que uno se imagina mañana es que va a haber un cierre de ese proceso de negociación y que ya para el momento de la foto, si es que la hay, donde haya un apretón de manos, ya en una muy buena parte va a quedar claro que Colombia se va a mover un poco más en dirección de las expectativas que tiene Estados Unidos. Este es un momento y creo que el presidente Petro lo aprendió, digamos, con golpes muy duros, en el que asumir una actitud de resistencia vocal, altisonante, abierta, explícita frente a Estados Unidos es un riesgo muy grande. Eso se podía hacer antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pero ahora el calibre de las amenazas con el uso de la fuerza de Estados Unidos es otro totalmente distinto, y eso hace que se tenga que reformular y reaproximar digamos el tipo de política que se quiere seguir hasta ese país. Veremos, digamos, si hay novedades. Yo honestamente creo que va a haber muy pocas, pero bueno, ya sabemos que este es el reino de la incertidumbre, y tendremos más respuestas mañana.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Desde que Donald Trump fue juramentado como presidente de Estados Unidos el 20 de enero del año pasado en el Capitolio en Washington, muchas voces han señalado que su gobierno ha tomado una clara deriva autoritaria.
El propio Trump bromeaba en campaña al afirmar que no le gustaría ser un dictador, excepto por un día, el primero. Se lo dijo al periodista Sean Hannity de Fox News, a quien le aseguró que pensaba cerrar la frontera con México y perforar, perforar y perforar pozos petroleros.
We love this guy. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one. We're closing the border and we're drilling, drilling, drilling. After that, I'm not a dictator.
That sounds to me like you're going back to the policies.
El asunto es que, para algunos, cuando se miran las estadísticas, todo indica que Trump se aleja cada vez más de la democracia. El ejercicio lo acaba de hacer Argemino Barro, corresponsal en Nueva York del diario español El Confidencial. Ayer lo llamamos.
El 20 de enero de 2025 no significó un cambio de gobierno en Estados Unidos, sino el comienzo de un cambio de régimen, de un sistema democrático a un sistema autoritario. Hay muchas formas de observar esta creciente concentración de poder en manos de Donald Trump, una especie de presidente imperial a expensas de los otros dos poderes del Estado. Una de ellas es con números. El primer año de esta segunda presidencia, Donald Trump aprobó 225 órdenes ejecutivas. Por comparación, son 5 veces más que las órdenes ejecutivas anuales de media que firmó Joe Biden, 6 veces más que las que firmaron Barack Obama y George W. Bush. Muchas de estas órdenes, además, se arrogan potestades del Congreso o diluyen derechos constitucionales. Esto lo sugieren el número de demandas. 634 demandas contra la administración Trump en apenas un año. Por comparación, la de Barack Obama fue demandada 78 veces en 8 años, la de George Bush hijo 76 veces en 8 años. También podemos hablar de las cortes. Un estudio de The Washington Post publicado el pasado verano llegó a la conclusión de que la administración Trump desobedece de una manera o de otra el 35% de los dictámenes judiciales en su contra. Así que estamos ante una estrategia de desbordar a los jueces, de desbordar a los medios de comunicación, de ningunear al Congreso, que ha tenido, por cierto, el primer año menos productivo, donde se han aprobado menos leyes en un primer año de presidencia presidencia en toda la historia de Estados Unidos. Recientemente, además, Financial Times publicó un estudio en el que miraba a 10 áreas de la salud democrática, como por ejemplo el respeto a los medios de comunicación o el uso de la fuerza contra civiles, y llegó también a una conclusión similar. Dijo que la transición al autoritarismo en Estados Unidos se está dando con mayor velocidad de lo que fueron las transiciones al autoritarismo en Rusia, Hungría y Turquía.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El domingo, el puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en la figura principal de los premios Grammy. Lo más importante es que recibió el galardón al álbum del año por Debí Tirar Más Fotos, pues nunca, en los 68 años de historia del premio, un artista latino había logrado eso. Además, y esto es clave, al recoger el Grammy al mejor álbum urbano, electrizó al público. Antes de dar gracias a Dios, quiero decir Ice Out, dijo en referencia al Servicio de Inmigración de Estados Unidos, cuyos agentes han matado a varias personas últimamente.
Before I say thanks to God, I'm gonna say Ice Out.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció ayer que su gobierno, apoyado por los de Brasil y México, inscribió en Nueva York la candidatura de la expresidenta chilena Michelle Bachelet para la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas. Bachelet, de 74 años, ha sido alta comisionada para los derechos humanos de la organización y directora de ONU Mujeres. Solo un latinoamericano ha ocupado la Secretaría General, el peruano Javier Pérez de Cuellar, entre 1982 y 1991.
Hay un dato curioso sobre Carlos Alcaraz, el tenista español que el domingo le ganó 3-1 a la final del Open de Australia, en el Rod Laver Arena de Melbourne, al serbio Novak Djokovic. Con esa victoria, Alcaraz ha ganado ya 7 torneos Grand Slam. Los otros han sido 2 Wimbledon, 2 Roland Garros y 2 US Open. Pero la clave es que con 22 años y 272 días de edad, se ha convertido en el hombre más joven en alcanzar uno de estos campeonatos. Superó al sueco Bjorn Borg, 23 años y 4 días, y al español Rafael Nadal, 24 años y 3 días.
And in doing so, makes history down under as the youngest career Grand Slam winner of all time.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.